Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Bienvenidos a esta edición de TMT, Septiembre, Amor y Amistad. Un mes que se vuelve a veces un poco trillado, pero que es súper chévere compartirlo también. Yo quiero saber todos, y quiero estar súper seguro, ¿todos ya pusieron su nombre para jugar Amigo Secreto? ¿O hay alguien que no lo haya hecho? Si ustedes no lo han hecho, pueden por favor acercarse aquí a la entrada, poner sus nombres y lo meten en la urna de su segmento. ¿Por qué? Porque la idea es que juguemos hoy Amigo Secreto entre todos, pero vamos a fortalecer mucho nuestros lazos como amigos, como hermanos. Y nos va a pasar que tal vez en el papelito que salga usted diga: Señor, yo creo en ti, por favor revélame quién es esta persona, porque no tengo ni idea quién es, ¿sí? Y eso va a ser súper chévere, porque lo que queremos es que nosotros hoy conozcamos a alguien más y que podamos darle a un amigo secreto nuevo, a un amigo, por eso se llama amigo secreto sorpresa, porque tú no sabes si ese amigo lo conoces, puedas darle un regalo de amor y amistad de una manera desinteresada, de una manera de verdad, con un amor sincero. Y por eso vamos a jugar amigo secreto, ¿sí? Por eso vamos a jugar amigo secreto. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Ahorita vamos a hablar un tema súper importante, que es el amor. Y quiero que por favor vayan yendo a Mateo 22, versículo 36 a 39. Y mientras ustedes lo buscan, les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. Y es, en un momento yo voy a decir que por favor pasen las urnas, digamos, en cada segmento, saquen un papelito y ese va a ser su amigo secreto. Tiene 20 minutos para orar y que Dios le revele quién es esa persona y pueda dárselo, ¿listo? Si usted no trajo porque no sabía o algo, tranquilos, allí al fondo hay donas y hay unos paqueticos de chocolate súper ricos, súper baratos. Si usted no tiene dinero, no importa, no le dé pena, digan, vea, no, me vine con lo del bus y tampoco traje, no importa, no nos importa su plata, nos importa que podamos compartir. Obviamente, si yo dar un regalo, sí es más simbólico que al menos dé 1,000 pesos y que diga, bueno, esto me costó al menos 1,000 pesos. Sí, es más ese tema, ¿listo? Entonces, estamos en Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 39. ¿Lo tenemos? ¿No? Bueno, búsquenlo. Entonces yo haciendo una introducción súper pequeña, porque estamos en amor y amistad. Entonces septiembre es ese mes en el que se ha vuelto como súper común la palabra amor y amistad, tan común que a veces ya ha perdido el valor y la real importancia que tienen estas dos palabras. Entonces amor ya y amistad son algo que ya no filtramos, sino que simplemente se la decimos a cualquiera: oye, tú eres mi pana, tú eres mi amigo, no, eres lo máximo, y lo conociste hace 5 minutos, no sabes ni siquiera su apellido, pero dices, no, eres lo máximo, de verdad, mi amigo para toda la vida. Y la verdad es que la amistad tiene un poquito más de profundidad, de significado. La amistad sí es algo que Dios quiere que vivamos. Es más, nos dice en la Biblia que debemos mostrarnos amigos, que hay que buscar ser amigo, porque por algo Dios nos hizo sociales. Y lo veíamos en los IDs, los que fueron a esos IDs, vimos que fuimos diseñados para tener amistades. La primera amistad es con Dios y Dios nos la ofreció, pero hay que buscar también nuestras amistades. Y la segunda palabra es el amor. Entonces el amor se ha vuelto una palabra realmente sin significado. Yo le digo te amo a cualquiera, yo le digo gracias, te amo, no, los amo, pero no, a veces como que no hemos entendido realmente ¿cuál es el valor de esa palabra, de esa importante palabra? Y Dios nos enseña algo y nos dice algo en Mateo, y es que amor es la palabra más importante. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 22, 36 al 39, y dice así. Vamos a hacer el contexto. Está Jesús, se acercan los fariseos. Los fariseos eran como alguien tiene un profesor que siempre hace unos quizzes o unas evaluaciones que uno dice, ¿por qué hace esa pregunta? Si alguien tiene un profesor así que uno dice, ¿Nadie? ¿Todos tienen buenos profesores? ¿Ustedes? No les dé pena que yo no les voy a sapear. Mire que un alumno suyo está diciendo que... No. Pero alguien tiene un profesor así, que hace unas preguntas que uno dice, no entiendo, o sea, a la canilla. Me rompió la rodilla, me mandó de cirugía con esta pregunta. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado? Todos hemos tenido alguna vez un profesor así, que uno lee la pregunta 8 veces y la entiende menos cada vez que la lee. ¿Sí? Como que uno la lee y dice... o la entendía mejor antes. Voy a dejar de leerla. Sí, entonces, eso pasa. Entonces, así eran los fariseos. Los fariseos eran los maestros y estaban ahí, eran súper orgullosos porque tenían un montón de conocimiento, con muy poco de práctica. Y entonces ellos se acercan a Jesús queriéndolo corchar y querían mandarle una pregunta. Para ellos lo iban a matar. Iban a hacer quedar en ridículo a Jesús. Y entonces le dicen, Jesús, y vimos la última prédica que los judíos tenían un montón, tienen 600 y pico de mandatos que tienen, digamos, como leyes que tienen que cumplir, ¿sí o no? Entonces ellos le dicen, Jesús, maestro, rabí. Y como cuando uno se acerca al maestro cuando necesita que le suba de 2.8 a 3 porque es lo que necesita para pasar el corte. Sí, todo el que cierra los ojos es porque lo ha vivido. Entonces uno se acerca y uno dice, le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ellos por dentro dijeron, lo matamos. En esta lo matamos, porque si dice A, le vamos a decir que B es más importante. Si dice B, le vamos a decir que C. No, lo vamos a matar. Y entonces Jesús le responde lo siguiente: ama al Señor, versículo 37, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y entonces Jesús dice, y para que no me pongan 4.8, le voy a dar para que me pongan 5. Dice, el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, gracias por tu palabra, porque es la verdad y es poderosa, Señor. Gracias porque a través de la palabra tú nos das libertad también. Y gracias porque hoy nos enseñas lo importante del amor. Gracias porque sabemos que tu ministerio se basó en esa palabra, Señor Jesús. Y te pedimos que hoy nos hables a todos de una manera clara y poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Listo? Entonces, amor no es solo una palabra, es lo más importante. Cuando le dijeron a Jesús, para ti, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él lo resume en una palabra: amar. Y lo hemos visto hace un par de prédicas aquí. Entonces, amor es una palabra súper importante, pero amor es una palabra que nos dice un verbo, y es el verbo amar. El amor se basa en algo, y es en amar. Si yo no pongo en práctica el amor, se queda simplemente una palabra. Así que amar es un verbo. Amar es algo que yo tengo que practicar. Amor es algo que yo tengo que vivir. Y hay varios tipos de amores. Entonces, ya vimos durante el mundial, vimos que hay un amor eros, que es la forma en que yo practico el amor con mi esposa. Entonces, ese es el amor que me complementa, es el amor romántico, es el amor que finalmente nos une a nosotros como parejas. ¿Listo? Está el amor también ágape, que es ese amor perfecto que Dios tiene por nosotros. Es el amor que Dios derrama sobre nosotros y por el cual se reconcilió con nosotros. Es un amor ágape, es el amor de Dios hacia el hombre, ¿sí o no? Y ese amor es el que nosotros correspondemos cuando le entregamos nuestra vida. Y está el amor fileos, que el amor fileos es el amor que practicamos entre hermanos. Sí, sí se puede decir que yo amo a alguien que no es mi esposa, pero no es un amor diferente al que yo tengo por Marilyn, porque por Marilyn es un amor eros y por alguno de ustedes es un amor fileos. Entonces, hay varias formas en las que yo practico el amor. Pero, ¿qué practico? ¿Qué es lo que tengo que practicar? Ok, Carlitos, tú me dices que amar es un verbo, pero ¿qué es amar? ¿Cómo practico yo esa palabra? Miren, vamos a 1 Corintios 13. Y en 1 Corintios 13, está en mi primera predica con este nuevo, ¿cómo se llama esto? Atril. Y le doy como la vuelta, no sé cómo por dónde manejarlo. Pero téngame paciencia. Entonces, está 1 Corintios 13. Y en el versículo 4 en adelante, Dios nos da la definición de lo que es el amor. Entonces, cuando yo lea este versículo, este pasaje de la Biblia, vamos a entender qué es lo que Dios quiere que practiquemos cuando queramos amar. Entonces, vamos a leer todos 1 Corintios 13, ese versículo, muchos lo han puesto en camisetas, en llaveritos, en de todo. Es uno de los versículos tal vez más repasados, pero tal vez menos practicados. Entonces, nos viene hablando de la importancia del amor. Pablo nos está escribiendo y Dios nos dice aquí que el amor es súper importante, que yo puedo hacer de todo, pero que si todo lo que hago lo hago sin amor, no sirve de nada. Básicamente, eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo lo más importante es el amor. Entonces, si yo trabajo pero lo hago sin amor, ¿ese trabajo tiene algún propósito o algo importante? No tiene ningún significado en mi vida. Si yo voy a un intercolegiado y hago un golazo pero lo hago sin amor, de nada sirve hacer ese golazo. Entonces, aquí está 1 Corintios 4 en adelante y dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, amén. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, está clarísimo, no tenemos excusa. Paila, si usted no sabía qué era amar, hoy no tiene excusa porque hoy ya sabe qué es amar. Amar es poner en práctica la paciencia, la bondad, la humildad, el trato suave. Y la pregunta para todos los que estamos aquí es: cuando decimos que amamos a alguien, ¿realmente lo estamos amando? Cuando yo le digo a mi papá, te amo, cuando le digo a mi mamá, te amo, ¿realmente la estoy amando? ¿Lo estoy amando? Cuando le digo a mi amiga que tengo aquí al lado, amiguis, te amo. Sí, si no le dice amiguis, no la ama. Amiguis, te amo. ¿Realmente estás practicando el amor con esa persona para que te atrevas a decirte, a decirle que la amas? ¿O estás usando la palabra mal? Y hoy vamos a ver algunas situaciones que nos van a permitirnos preguntar en nuestro interior: ¿realmente he practicado el amor en mi vida? Lo primero es que nos dice Pablo y que la Biblia nos dice aquí es que el amor es paciente. Entonces, Jesse, lo que habíamos quedado tú y yo, eso. Entonces, el amor es paciente. Soy paciente con el call center. ¿Alguien ha tenido problemas de impaciencia con el call center? ¿Alguien lo ha tenido? No, es que no me sale, no me está funcionando el internet, entonces llamo a X operador, entonces asterisco 611 y marco, y entonces me dicen: sí, un momento, por favor. Entonces me ponen ahí 20 minutos y paciencia es la primera muestra del amor. Yo no puedo decir que yo amo a alguien si yo no soy paciente. ¿Y saben cuál es el tema con el amor? Que Dios dice que debemos amar al prójimo como a mí mismo. Eso quiere decir que mi prójimo, que no es el que me cae bien, mi prójimo, y ya lo hemos aprendido acá también, es toda la persona que está próxima a mí, es mi próximo, es la persona que tengo cerca, me caiga bien o me caiga mal. Es más, cuando hablan del amor, Jesús dice: morir por una buena persona es muy fácil, pero morir por una persona mala es una verdadera muestra de amor. Y esa fue su muestra de amor por nosotros, porque todos los que estamos acá somos malos por naturaleza, pero Dios, aun cuando éramos pecadores, se entregó en la cruz para que nosotros fuéramos santificados y apartados, y entonces ahora ya no somos malos, ahora somos personas que hemos sido ¿qué? Justificadas por Dios, por el amor de Dios. Dios nos justificó mediante su amor, mediante ese sacrificio en la cruz, que está vacía porque Él ya no está ahí. Amén. Entonces Dios nos dice: tienen que ser pacientes. Cuando usted va a pagar algo en el supermercado, la fila está larguísima, hay 8 cajas y todas están vacías menos esa. Es decir, o pagas ahí o no pagas ahí. O pagas o no pagas, ¿sí o no? Entonces uno está ahí haciendo la fila y, bueno, y de pronto uno dice: ¡ah! En la panadería hay caja. Entonces uno se va a la panadería, sale corriendo a la panadería: no, señor, está cerrada la caja, tiene que hacer la fila ya. Entonces se devuelve otra vez a la caja y hay como 8 personas más y uno... ¡ay! de haberme quedado ahí, bueno, está bien. Y entonces, y la señora así como, no estoy juzgando, señora o señor, cualquiera, entonces no estoy juzgando ni nada, pero a veces hay unos que son como más pacientes, entonces, ay, no, este precio está mal. Entonces sale la señora y va y busca el precio y no está como, ay, Dios, vamos, está esperando allá mi ID, no, ay, no, y no compré el sac chocolatín a tiempo, bueno, va a llegar tarde a la alabanza, bueno, está bien. Entonces uno está ahí esperando y se va a Carulla acá, muerto del frío, porque Carulla es helado, entonces no está ahí frío. Y entonces, hasta que finalmente llega a la caja y la persona de la caja no lo saluda ni lo mira a los ojos, simplemente coge lo que usted tiene, lo paga y le dice 8,000. Entonces uno, y entonces está ahí, es cuando dice, tengo que ser paciente. Y cuando usted es paciente con esa persona, está amando a esa persona. Cuando usted es paciente con alguien, está amando a esa persona, porque Dios dice que cuando yo amo, ¿soy qué? Paciente, ¿sí o no? Paciente. Mira, es que necesito una cita médica, sí, me está doliendo un montón, sí, el ojo derecho, sí, lo tengo un poco rojo, ok. Ah, ok, la próxima cita es el 18 de noviembre, ok, muchas gracias. Entonces me dice, ok, pero eso es, ahí es cuando yo tengo que comenzar a practicar el amor, ¿listo? La segunda característica del amor que nos dice Dios es que el amor es bondadoso, y soy bondadoso con el profesor que me hizo perder, porque todos tenemos un profesor que me hizo perder. No es que yo haya perdido, no es que me haya ido mal a mí, es que él, ¿qué me hizo qué? Me hizo perder. Ese profesor me hizo perder. Y entonces veo el carro del profesor parqueado frente a mi casa y digo, ¿y será que le desinflo la llanta? Ay, ¿será que le echo arena al tanque de gasolina? ¿Sí? No, son malas ideas, pésimas ideas. Pésimas ideas. Pero soy bondadoso con ese profesor. Es decir, si yo voy por la calle y el profesor que me... ¿qué? No, sí, porque yo no perdí esa materia. Yo me sabía todas las fórmulas. Ese profesor me hizo perder la materia. Sí, claro. Yo soy el que pierdo, él no me hace perder, yo soy el que pierdo. Entonces, el profesor me hizo perder la materia y veo que justo se varó. Y yo voy pasando por ahí y lo veo, pero enredadísimo con su carro, no sabe cómo arrancarlo, va a comenzar a llover. Y ahí es cuando yo digo, ¿qué haría Jesús por mí? ¿Jesús me amaría? Claro que sí, Jesús te amaría si le hubieras hecho perder materia, una materia. Entonces, como Jesús me amaría, yo, profe, ¿cómo está? Sí, yo estoy repitiendo con usted. tercera vez, sí, señor. ¿Quiere que le ayude a empujar el carro? Uy, gracias, chino. No crea que le va a subir, pero sí, gracias. y ahí yo amo. Ahí yo puse en práctica la palabra amor. ¿Listo? Cuando soy bondadoso con los que tal vez en mi corazón parezca que no debería ser bondadoso, pero yo debo ser bondadoso porque Dios es bondadoso conmigo. ¿Amén? Lo segundo que Dios me dice es que el amor es humilde. ¿Por qué dice que el amor es humilde? Voy a leerlo un poquito. Dice, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y digamos que traté de resumir esas tres en humildad. Soy humilde con mis papás. Y esto lo hemos escuchado y lo hemos vivido todos, porque yo siempre soy dos estratos más que mis papás. Si mis papás son estrato 4, yo soy estrato 6, tirando a 7, que no existe, pero soy más o menos 6-7, porque yo siempre me creo más que mis papás. Y aquí no me digan que no, y ese silencio me encanta porque sé que todos están diciendo, es verdad. Y saben que a veces no nos damos cuenta que lo que llevas puesto, tus papás te lo compraron. Que lo que comiste esta mañana, tus papás te lo compraron. Y somos muy orgullosos con nuestros papás. Muy orgullosos. Y tenemos el descaro de decirles, papás, los amo mucho. Y a los 5 minutos estamos tratándolos como, ay, pero es que usted no sabe manejar un computador. Ay, pero ¿por qué se va a ir al banco? A ver, si usted puede pagar los recibos por internet. Ay, papá, qué oso, déjeme aquí, yo camino esta cuadra, qué oso que me dejan llegar con usted. Pero le decimos que lo amamos. Y somos muy, muy orgullosos con nuestros papás. Somos muy envidiosos con ellos. Nos jactamos un montón con lo que hacemos con ellos. Ay, papá, ¿no te acuerdas que yo te regalé esto hace un año? Y entonces, hey, no te jactes de lo que hiciste bien por alguien que amas, porque el amor no es jactancioso. Tú no amas a alguien para jactarte después de lo que has hecho por esa persona. Tú lo amas porque eres humilde y quieres lo mejor para los demás. Eso es el amor. Eso es lo que Dios nos dice. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor es humilde. El amor busca el bien del otro. El amor te hace ver a los demás como superiores a ti. No superiores en que son más capaces y que tú eres menos capaz. No, en que sus intereses también son mis intereses. Y que si yo puedo renunciar a algo que a mí me importa mucho, yo puedo renunciar para que esa persona esté cómoda. Y aquí quiero honrar a todos los líderes y siervos que están acá, porque humildemente los aman a ustedes al llegar más temprano, al organizar las sillas, al renunciar a ir a estar a un plan con sus amigos por estar haciendo la ID con ustedes. ¿Saben por qué lo hacen? Porque los aman. Yo podría estar ahorita cuidando a mi esposa que está enferma, pero estoy aquí porque los amo. Y nosotros tenemos que ser humildes, comenzando con nuestros papás, porque no hemos sido humildes con ellos, no los hemos tratado como se merecen. Nos creemos más que ellos. Creemos que porque nosotros venimos al grupo de jóvenes y ellos nunca vinieron a un grupo de jóvenes, somos mejores que ellos. Creemos que entonces voy a ser mejor papá o mejor mamá. Ellos no tienen la culpa. A muchos de nuestros papás nunca les enseñaron lo que nosotros sí tenemos la oportunidad de aprender acá y en la iglesia. Muchos de nuestros papás llegaron separados. Yo alguna vez les conté que mis papás llegaron separados y un tiempo después se reconciliaron y volvieron a vivir juntos. Pero ellos no tienen la culpa. No llegaron a tiempo al evangelio. Nosotros sí. Y a nosotros se nos va a demandar mucho, porque tenemos más conocimiento. Pero que tengamos más conocimiento de Dios desde más temprana edad no nos da el derecho de ser orgullosos con nuestros papás y maltratarlos y no ser humildes. Hay que amar a nuestros papás, y una forma de amar a nuestros papás es siendo humildes. Muy bien, se pueden soltar, ya va a cambiar de tema. Respiren, tranquilos, ríanse, eso. Ah, esa risa lo suelta uno un poquito. ¿Ya volvieron? ¿Están acá otra vez? Ya. Si alguien está llamando al papá, tranquilo, termina de hablar con él y yo le espero. Papá, te amo. Sí, no, ¿listos? Así una cosa. Bueno, después dice, 1 Corintios continúa y dice: el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Cuando yo amo, yo no soy rudo, ni soy egoísta, ni me enojo con mi hermano o mi hermana cuando usan mis cosas. Amén. Todos los que tienen hermanos, yo amo tanto a mi hermana y a mi hermano que cuando usa mi saco, no me pongo bravo con él o con ella. Qué bendición, te queda súper bonito ese saco, ¿verdad? Qué nota. Ahí la estás amando. Pero cuando le dices, oiga, quítese eso, yo me lo voy a poner, ¿por qué se lo puso? Ah, es que usted suda mucho. Quítese lo que usted suda mucho. Entonces, ahí no estás amando. Ahí no te mientas, ahí no amas a tu hermano. Amas a tu hermano cuando no te enojas con facilidad. ¿Y saben qué? ¿Por qué pusimos a los hermanos ahí con Mari? Porque los hermanos son las personas que más fácil nos pueden irritar a nosotros, ¿sí o no? Los que tienen hermanos, amén. Para los que tienen hermanos, piensen en el primito menor que llega a la casa y le vuelve nada a todo su cuarto. Ese es un parecido como un hermano. Ese es más parecido. No es el mismo nivel, pero está muy cerca. Pero, ¿cómo reaccionas tú con tu hermano? ¿Cómo reaccionas con tus hermanos? Yo sufrí muchísimo en mi relación con mi hermana porque fui muy rudo con ella. Nos llevamos 7 años. Ella tiene como 15. Amén, amén. De haber llegado a la iglesia. Entonces, nos llevamos 7 años y, Y al comienzo era cuando yo tenía como 21 y ella así como 14. Era muy difícil. Ya ahorita somos muy buenos amigos, los dos ya maduramos también, nos perdonamos, yo le pedí perdón porque fui muy, muy rudo con ella. Y realmente en ese tiempo yo no la amé. No la amé. Porque el amor me dice que cuando yo amo, practico algo que se dice que no soy ni rudo, ni me enojo fácilmente, sino que más bien busco el bienestar de la persona. Cuidado con tu novio o con tu novia, si te sacan el mal genio muy fácil. Piensa si realmente lo amas. Dios no quiere que tengamos una relación en la que estemos peleando todo el tiempo. Ay, no, es que como te quiero, te aporro, no era que sean como, es que entre más mal me trata, más lo amo. Es más, es que él tiene un corazón así, él es tosco porque él es santandereano, y entonces él es así, pero él me ama, él te ama, si te ama, no te va a tratar con rudeza. No, vamos rumbo a la B. Pero yo tengo que darme cuenta también. Y está bien, dice al final del versículo, dice, todo lo soporta. Pero yo también tengo que amarme a mí mismo, ¿no? Porque dice, tienen que amar al prójimo como a mí mismo. Eso no quiere decir que yo no perdone. Yo perdono a la persona que es ruda conmigo, ¿ok? Uy. Ámalo. Sé paciente. Entonces, y hasta la palabra que tiene que salir, ámalo. Entonces, yo si yo amo, yo no me comporto con rudeza. Y si me amo, tampoco dejo que se comporten en rudeza conmigo. ¿Qué es no dejarme? Es decir, yo te perdono, pero tomo una distancia contigo. Porque me haces daño. No quiere decir que mi corazón vaya de rencor conmigo. Yo tengo que amarte porque Dios dice que tengo que amar a mis enemigos también. Es decir, con mi enemigo que tengo que ser paciente. Entonces yo digo, yo tomo una distancia. Pero si yo soy el que me comporto con rudeza, tengo que darme cuenta si estoy o no amando. Amén. Después dice, versículo 7, y lo venía, dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Con la verdad. Soy paciente, yo la amo. Jessy, por favor. Ya. Entonces, yo digo la verdad cuando me para el policía de tránsito. ¿Y usted sabe a qué velocidad iba? Sí. Pues es que tengo dañado el velocímetro, pero más o menos. Digo la verdad cuando me para una autoridad y me hace la pregunta incómoda en la que yo tengo dos opciones. O amo a mi autoridad y le digo la verdad, o no y lo engaño. Y cuando engaño, abro una puerta al odio. Todo cuando yo soy impaciente, abro una puerta al odio. Cuando yo soy rudo, abro una puerta al odio. Todo lo que yo haga contrario al amor es abrir una puerta al odio. Entonces, cuando yo digo una mentira, le estoy abriendo una puerta al odio en mi corazón. ¿Cuántas veces hemos pensado que porque amamos a alguien le vamos a ocultar la verdad? Es la peor forma de decir que yo amo a alguien. ¿No les ha pasado que sus papás le dicen, si tú me hubieras dicho, no estaría tan bravo? ¿Alguien le ha pasado eso? No sé cuántas veces me pasó. Todavía, no, mentiras, ya no me pasa porque ya me casé. No, mentiras. No, pero no, ya le digo la verdad siempre a mis papás. Pero no hay nada que le duela más a alguien que te ama que tú no le digas la verdad. Y una de las peores cosas que uno tiene que hacer, puede hacer con alguien que uno ama, es no decir la verdad. La verdad nos hace libres. La verdad trae libertad. La verdad trae unidad. La verdad trae amor. O sea, es una práctica del amor. ¿Listo? Entonces, no puedo decir que amo a alguien si no le digo la verdad. O sea que si yo soy hipócrita con alguien, porque la hipocresía es una forma de engaño. Entonces, cuando yo soy hipócrita con alguien, cuando yo digo un chisme de alguien, no estoy amando a esa persona. Ay, pero igual es que me cae mal. Sí, pero es que Dios dice que tenemos que amar a todos. Es más, a tu enemigo es al que más tienes que amar. Porque dice la Biblia en Romanos que cuando yo amo a mi enemigo, siendo bondadoso con mi enemigo, ¿saben qué pasa? Esa persona se avergüenza de su mala conducta. Y cuando alguien se avergüenza de su mala conducta, se va a arrepentir y te va a pedir perdón. Y ese enemigo lo vas a ganar y va a ser tu amigo ahora. El amor es más poderoso. Amén. Y por último dice: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo espera, todo lo disculpa y todo lo soporta con mis amigos. Con mis amigos, yo creo que donde más nos hacemos daño nosotros, ni siquiera es con nuestros enemigos, sino con nuestros amigos. Y donde más se tiene que ejercitar uno y poner en práctica el perdón, que es una manera de amar, es a través, ¿es en dónde? En nuestras amistades. Porque en nuestras amistades es donde nos afilamos, porque la Biblia dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con el hombre. Somos todos imperfectos. No hay ninguno aquí que diga que hoy no ha pecado. Todos hemos pecado de alguna manera. Todos nos equivocamos, todos la amarramos. Por eso cuando entramos en una amistad tenemos que estar súper seguros en algo: puedo salir lastimado. Obviamente yo no entro en una amistad para salir lastimado, pero es una posibilidad y es el riesgo que yo tomo para encontrar los amigos que Dios quiere para mi vida. Si yo me cierro y no me arriesgo porque me van a hacer daño, entonces nunca voy a encontrar la amistad que Dios tiene para mí, porque voy a vivir cerrado en mis temores. Y lo que Dios dice es: miren, cuando usted ama a alguien, usted va a soportar todo, usted lo va a perdonar, usted no va a guardar rencor, usted va a disculpar. Y en nuestra amistad con Dios, ¿saben quién es el que sale más lastimado? Dios. Porque es que a veces nosotros, cuando hablamos de esto que estamos hablando, decimos: uy, no, pero es que en esas amistades la gente cómo se trata mal. Sí, pero es que en tu amistad con Jesús tú eres el que más mal te comportas, porque Jesús es perfecto. Él no se equivoca con nosotros en nuestra amistad. Él siempre busca lo mejor para nosotros. Nosotros somos los que le hacemos daño a Él. Nosotros somos los que lastimamos el corazón de Dios cada vez que la embarramos. ¿Y saben qué? Como Él nos ama, todo lo espera, Él espera lo mejor de nosotros. Todo lo disculpa, todo lo soporta y obviamente no guarda rencor. Eso que Dios nos dice, Él lo pone en práctica en nuestras vidas. Dios no es un Dios que nos pone cargas que nosotros no podemos cargar y que Él no haya vivido. Él lo hizo, Él demostró su amor por nosotros en que se hizo hombre y en que se ofrece nuestra amistad, su amistad a nosotros una y otra vez. ¿Cuántas veces lo rechazamos? Y Él sigue ahí. Es el amigo más intenso que tenemos, es Jesús. Es en serio. Es el más intenso. Porque Él nos busca en la mañana, Él nos busca en la tarde, y nosotros le hacemos el feo. Ay, Dios, es que estoy ocupado. Ay, Dios, pero es que tengo una rumbita y está súper chévere. ¿Por qué no vas conmigo? No, porque ese no. Porque ahí no te vas a edificar. Porque ahí no vas a crecer. Porque ahí te vas a querer llenar los vacíos que hay en tu corazón con un agua que al otro día te va a dar más sed. Anoche veíamos una película con mi esposa, y al final decía, bueno, en una escena decía, ella estaba, la protagonista estaba como en depresión, y entonces, ay, ¿sabes qué? Vamos a rumbear, entonces vamos a rumbear, y la vieja medio de la rumba, no sé qué, y al otro día estaba otra vez en depresión. Y ese es un engaño, porque creemos que entonces vamos a rumbear y entonces la estamos súper chévere, pero al otro día vamos a seguir igual o más vacíos. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso Jesús es un amigo intenso. Es un amigo que está con nosotros siempre ahí, que siempre está diciéndote las cosas como son, que te dice las cosas de frente. Dios dice la verdad de frente. Y esa es la amistad que Él quiere que nosotros pongamos en práctica. Ese es el amor que Él quiere que nosotros pongamos en práctica, porque Él nos ama de esa manera. Él nos ama de una manera desinteresada. Él nos ama como nadie más lo hace. Porque aunque la embarremos una y otra vez con Él, Él va a estar ahí. ¿Cuántas veces no nos compartieron de Jesús antes de aceptarlo y nosotros le decíamos: ay no, ay qué pereza, ay su iglesia es toda aburrida, ay que Dios que va a querer tener una amistad conmigo, usted está loco, ay eso es un pajarito, sabes que la paloma, ay ay, no moleste, eso es Chávez, no, sí, Chávez el de la paloma, ¿se acuerdan de eso? Que Maduro está orando y llegó ahí, Chávez, bueno. En fin, no quiero meter con temas políticos, pero ¿cuántas veces rechazamos a Jesús? ¿Cuántas veces rechazamos su amistad? Y Él siguió ahí, intenso, poniendo una persona, luego otra, y luego otra, hasta que finalmente decimos: Dios, eres la amistad que hacía falta a mi vida. Y Él todo eso lo soportó. Y en nuestras amistades ponemos en práctica el amor cuando soportamos a nuestros amigos. No es fácil ser amigo. ¿O quién no ha tenido un problema con una amiga o un amigo acá? Todos. Pero como amamos, perdonamos y seguimos adelante. Amén. Y hoy lo que realmente queremos es eso. Y yo no sé si alguien me quiera acompañar 5 minuticos en el piano un momento. Gracias, Juanchito. Por acá, vente por acá. Tranquilo. Yo te amo, entonces te soporto todo. por acá. Oiga, también los amamos. No me puedo enojar con ustedes. Pero ese es el verdadero amor. Ahí, en esos pasajes, en ese pasaje, en esos versículos, se resume el amor. Y cuando tú ves, y te invito a que esta semana lo leas una y otra vez. Y léelo otra vez, y léelo otra vez. Y en vez de entrar a Instagram, y en vez de entrar a otra, léete otra vez el pasaje. Y léete el pasaje otra vez. Y vas a decir: Dios me ama así. Porque Dios dice que Él es amor. Es decir, que Dios es paciente. Dios es bondadoso. Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Dios no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Dios todo lo disculpa. Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios es amor. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y ese es el amor en el que se basa su ministerio. El evangelio se basa en esto, en el amor. La ley completa está contenida en una palabra: amor. Y tal vez alguna vez ya hicimos este ejercicio, pero háganlo entre semana también. Y lea ese pasaje como lo leímos ahorita con Dios, pero léalo con usted, con su nombre. Estefanía es paciente. Estefanía es bondadosa. Mariana no es envidiosa, ni jactanciosa, ni egoísta, ni orgullosa. Santiago no se comporta con rudeza. Ponga su nombre ahí. ¿Estás practicando el amor? Cuando le dices a alguien que lo amas, ¿lo amas? ¿Estás practicando con esa persona el amor? Y el amor es lo que nos da unidad. Sin amor sería imposible que pudiéramos andar juntos. Y el amor no se escoge a quién dar, porque el amor es el mandamiento. Es el mandamiento. Dios lo que nos dice es que debemos amar. ¿A quiénes? A todos.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón. con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.